Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
6 minuts, gairebé 7, que passen de les 11 del matí. Mireu, cada vegada que veiem un nen o una nena jugant, sorprèn la meravella del joc lliure. És una eina amb la qual tots els éssers humans, de fet tots els mamífers, tenim per interactuar amb els altres, amb l'entorn i amb nosaltres mateixos, perquè no. És tan perfecte que ens permet fer-ho a la mesura exacta del nostre desenvolupament, del nostre interès i de les nostres capacitats. I tot i així, no sé si el joc lliure rep tota l'atenció que mereix. Potser el percebem com una cosa menor, que es fa en els moments lliures, després de les coses importants, molt entre cometes. No només no se li dona el seu lloc, sinó que sovint es buida el joc de tot el seu sentit, intentant dirigir-lo de la nostra manera. Aquell fes-ho així, fes-ho aixà, aquell a casa meva es juga així, no? Tan típic. Costa molt mantenir-se al marge per deixar que el joc sorgeixi per si mateix, es desenvolupi segons les seves pròpies dinàmiques, lliure de la nostra intenció, del nostre objectiu o fins i tot de la nostra condició. Doncs bé, per parlar de tot plegat, estem molt contents perquè torna aquest estudi avui. Sara Tarrés, psicòloga infantil, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, jo també estic molt contenta d'estar aquí, eh? Molt feliç, molt feliç. Doncs vinga, ja tenia moltes ganes, us he trobat molt a faltar.
Som-hi. Ara començaré per una que sembla bàsica, però normalment no ho és, eh? Per què és tan important per al desenvolupament dels infants aquest joc lliure?
Oh, la gran pregunta és que el joc lliure és absolutament necessari perquè els infants es desenvolupin en gairebé tots els, bueno, en gairebé no, en tots els seus aspectes, en l'aspecte cognitiu, en el personal, en l'emocional, en el social. El joc lliure té unes característiques especials, no tot el joc que veiem fer als nostres nens és joc lliure. Uh-huh. Moltes vegades creiem que sí, però no ho és. Tu has dit unes coses molt interessants, que és intentem dirigir el joc. Un cop aquest joc està dirigit, deixa de ser lliure. Perquè el
hem de posar
joc
unes normes, no? Unes bases.
Hi ha unes característiques perquè aquest joc sigui entès com a joc lliure. I no ho acabem d'entendre prou bé els adults, què significa aquest joc lliure i per què és tan important. Doncs et dic per què. Mira, el joc lliure apareix de forma espontània, és a dir, sorgeix del propi nen, no com quelcom guiat per l'adult. Uh-huh. Això és una de les característiques. No sempre el nen té l'oportunitat de decidir com, quan, amb què i amb qui juga. Moltes vegades és l'adult que no li permet a l'espai, al lloc, al temps, o interfereix dient de quines maneres ha de jugar. Aquí ara li priva de l'autonomia.
Exacte. Ara entrem en altres característiques. Sí. Sara, però trobava molt interessant això que deies de els adults no ho entenem. I conforme ho deies, a sí, mi se'm gravava al cap la pregunta. Jo he cregut sempre, però no li he preguntat mai a una psicòloga i trobo molt, molt interessant. Els adults, o sigui, quan passes la teva infantesa, és un continu desaprenentatge de ser infant?
A veure, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, no recordo de qui és, em sap molt de greu, però és una cosa que tinc gravada a foc, eh? O sigui, no ens fem no envellim perquè envellim perquè deixem de jugar. Mm. A veure, és que ara em faré jo el garbuix mental, eh? O sigui, no deixem de jugar i envellim, eh? I ja està, i això, els adults de conforme anem fent grans, com que hi ha tantes coses tan importants, o que uh-huh, considerem que són molt importants, que és el fet, òbviament, de treballar, perquè és la nostra mitjana de sobreviure, doncs deixem de jugar per al plaer de jugar. Sempre tenim, doncs, bueno, anem a jugar perquè així aprenem quelcom. No? Sí, sí, òbviament, sempre que juguem, aprenem, perquè és la manera en la que hem après, i aprenen els animals, també. No? A través del joc. Mm-hmm. Conforme ens fem grans, pensem que jugar és una pèrdua de temps. No sé si he respost la pregunta, perquè m'he fet aquí un llarg camí, eh?
Sí. Clar, el joc lliure en els nens ajuda a interactuar amb el seu entorn, amb els altres?
El joc lliure de per si és el joc que li permet al nen a descobrir des de la seva pròpia curiositat i interacciona amb allò que li crida l'atenció, amb allò i amb aquelles persones, si és que les té. Uh-huh. El joc lliure pot ser individual o pot ser col·lectiu. És indiferent. Un nen pot estar...
A vegades veiem un nen sol jugar, sí, no? I pensem, ui, s'està avorrint. No, potser no.
No. Des del nostre punt de vista adult o adultocentrista, creiem que sí, per això intervenim. No vull ser que pobret no sàpiga jugar per si mateix. I, clar, sota aquesta falsa creença de que els nens necessiten un adult que els dirigeixi, els impedim que desenvolupin aquest tipus de joc lliure que està desapareixent.
Anem aquí. Quines poden ser les conseqüències de dirigir i de controlar aquest joc dels infants?
Ens perden la capacitat de crear per si mateixos, d'imaginar per si mateixos, de ser autònoms, de relacionar-se amb allò que els hi ve de gust. Arriba un moment que no saben jugar sols, i ens ho trobem molt. Sempre estem demanant a què jugo, què puc jugar, què puc fer. Per què? Doncs perquè no els hem estimulat suficient, no els hem permès aquests espais d'avorriment perquè ells puguin trobar amb què jugar.
Importantíssim, eh? Un dia em va parlar, Sara, importantíssim que s'avorreixin els nens.
Absolutament, fonamental. Fonamental que s'avorreixin. Sí que és cert que és una d'aquestes emocions que té sensacions desagradables, però el cervell necessita avorrir-se per poder ser creatiu, per poder imaginar. Si tenim un cervell que tota l'estona està ple d'estímuls, no imagina, simplement fa. No té capacitat de sortir-se'n d'aquests moments de malestar. Per això, cada cop més ens trobem amb joves que no toleren aquest malestar quan se'l troben per primera vegada, perquè és la primera vegada que se senten avorrits i s'angoixen molt. S'angoixen molt. Per això és molt important que des de petits aprenguem a avorrir-nos i a sortir per nosaltres mateixos. Per nosaltres mateixos a sortir d'aquest estat. Que no necessitem d'un tercer. No, que no veguis, mama, què faig? Papa, què faig? Amb el germà, què faig? No, què faig jo? Per mi mateix, per sortir d'aquest estat. Que pot ser, o jugo, pinto, llegeixo, miro fotos... qualsevol d'aquestes coses podria ser.
Que l'adult no condicioni aquest joc, no hi fiqui certes normes, certes regles en aquest joc i, per tant, no el vulgui controlar i dirigir, no vol dir que si el nen ho vol, nosaltres hi participem del joc, no?
A veure, clar, el nen és el protagonista d'aquest joc. El que passa que l'adult ha de tenir un paper de per si, simplement de facilitador. Si el nen, nena, ens demana que juguem amb ell, hi jugarem, però serà sempre sota les seves regles. Ell haurà de ser qui creï les seves regles, que seran sempre canviants. No, quan parlem, a vegades confonem, perquè diem, va, joc lliure, juguem a futbol. No, el joc lliure no... El futbol no és joc lliure. El futbol, per exemple, és un joc amb regles i amb objectius. El joc lliure ni té regles preestablertes ni objectius a assolir.
De seguida faig una pregunta, però abans m'acaben de passar la frase, eh? No dejamos de jugar porque envejecemos.
Aquesta.
Envejecemos porque dejamos de jugar.
Aquesta, fantàstica.
George Bernard Shaw.
Fantàstica, aquesta. Gràcies.
Com es pot crear un entorn adequat per fomentar aquest joc lliure?
Entorn adequat és qualsevol entorn. Precisament el joc...
Ja ho volíem controlar, eh?
Sí, clar.
Anem cap al control, sempre,
clar,
els adults.
Clar, és que nosaltres hem de ser facilitadors perquè el nen pugui jugar el que vulgui. Facilitadors vol dir jo no faig cap tipus d'intervenció. Et proporciono el lloc, el que sigui, perquè tu jugues. Et dono el temps i l'espai.
Ara, hi haurà segur qui ens escolti, que sigui pare o mare o tiet o avi o el que sigui, i pensi, sí, Sara, jo estic molt d'acord, però ara mateix, jo què sé, estem allà a les planes on es fan botifarrades, no? I els nanos volen jugar al seu joc lliure, el que sigui, però jo els he de limitar, jo els he de dir, d'aquell arbre no passeu,
No aneu massa lluny, no...
Entorns segurs, podem marcar uns entorns segurs, però això per què és? Pel nen o per nosaltres?
M'has mirat amb cara, ets punyatero, eh?
No, no, però també et dic, hem de proporcionar que puguin jugar en entorns segurs, però també et dic una cosa, reivindico que els nens puguin fer-se mal, eh? Que es pelin els genolls. Quants nens veus ara amb els genolls parats?
Quantes vegades ho he dit, això? Que no se'n veuen ara pel carrer de nens amb genolls pelats.
Perquè no juguen.
No els duia sempre.
No fan aquest tipus de joc lliure. Tenim tanta por que es facin mal. Es tenim entre tants cotons. Busquem tanta seguretat que això els impedeix desenvolupar-se de forma autònoma, de forma lliure. Els limitem molt, els engaviem.
Els limitem tant i els volem controlar. Ja ha arribat aquell punt del guió, Sara, que m'estic saltant tota la temàtica d'avui.
Sí, tinc aquesta facilitat, jo me'n salto també.
Està molt bé que passi això. Però ho volem controlar tot tant, els volem portar tant entre cotons, com deies, que acabem, sense adonar-nos-en, acaba passant que els nens ens solen dir només allò que volem sentir?
Penso que aquí tens molta raó, sí. És que fins i tot ni s'ho passen bé. Hi ha una investigació, això aquesta no l'he portat, però hi ha una investigació que es va fer amb nens més petits sobre les mares i pares que interferien molt en el joc. Al final els nens no tenen ganes ni de jugar amb els seus pares, perquè estem tan a sobre, estem controlant tant els seus moviments que, d'acord, sí, juguen una estona perquè ens volen fer feliços a nosaltres, no pel plaer de jugar ells i de disfrutar ells, sinó per donar-nos a nosaltres peixet, no? De dir-nos, sí, mama, que bé que m'ho estic passant, Joana, amb tu. No? Doncs sí, crec que al final els nens ens diuen allò que volem sentir per fer-nos feliços a nosaltres i s'obliden de la seva pròpia, no? No aprenen a ser feliços jugant o descobrint la felicitat que proporciona el joc. Aquesta experiència de fluir, no? En el joc. I això els passa, els està passant molt.
Abans em parlaves de desenvolupament emocional, ara em parlaves de felicitat. Com pot el joc lliure contribuir a aquest desenvolupament emocional als infants?
Fixa't que jugant els nens experimenten molts tipus d'emocions. El joc lliure, a vegades, a veure si ho sé lligar bé, en el joc lliure a vegades estan fent joc simbòlic, és una forma de jugar també dintre del joc simbòlic. Estan imaginant un món i estan establint uns rols. En aquests rols es poden trobar exercint diferents tipus de situacions que els fan més... s'enrabien, per exemple. També s'enrabien sense jugar a
sí,
rols,
sí, sí,
no?
Sí.
O sigui, senten diferents tipus d'emocions, no només felicitat. Sí que els hi proporciona molta felicitat. Es troben en diferents moments que els proporcionen diferents experiències emocionals. Un cop han jugat, també els hi permet fer una reflexió sobre com s'ho han passat, no? D'aquests diferents moments. Pues m'he passat molt bé en aquest moment, en aquest altre, perquè m'ho he passat bé, o m'he enrabiat molt, què he fet, com he solucionat aquesta emoció, no? De quina manera me n'he sortit. Tot això són experiències que ajuden a desenvolupar la seva intel·ligència emocional. A la interacció amb l'altre, els simpàtics, el benestar que proporciona el joc, fomenta també l'autoestima, també en el fet de dir, ostres, he sigut capaç de sortir-me d'aquesta situació que m'he trobat jugant i mira que bé que ho he fet. No? Ostres, m'he sentit preocupat perquè quan m'he trobat en aquesta situació no he sabut com sortir-me'n. I m'ha vingut a ajudar un company i estic molt content que hagi vingut. I això t'ho diuen si tenen l'oportunitat de fer-ho.
Clar.
I si tenen l'oportunitat de tenir temps per reflexionar, que a vegades tampoc hi és aquesta oportunitat.
Estic pensant en moltes famílies durant... clar, m'estan venint imatges de l'estiu, eh?
Sí.
I segurament moltíssima gent s'hi trobi identificat, però aquell nano que estava fent joc lliure amb altres amics, el que sigui, i venen corrents cap al pare, cap a la mare, que volen explicar-los, mentre estan reunits amb altres adults, i aquell nen que ara estic parlant.
Sí, perquè el joc, això que m'estàs dient, el joc no és important, que ha de ser important.
Si és clàssic,
coses,
eh?
Són coses de nens. Aquestes coses de nens no... no importen, i que no, clar. Tornem a aquella visió adultocentrista, que jo a vegades et dic, jo no em sento massa còmoda, però sí que és cert que tenim aquesta visió de que el joc no és tan important i que allò que ens venen a dir els nostres infants, doncs, bé, té una importància relativa i no... i que important és escoltar-los i sentir-te escoltat, sobretot, no? Sentir-te escoltat a l'infància, si no t'has sentit escoltat a l'infància, quines conseqüències té després en l'edat adulta?
Ja, precisament. Abans et feia la pregunta en positiu, deixant-la fer tan negatiu. Què passa si no contribuïm o contribuïm malament a aquest desenvolupament emocional de la criatura?
Doncs que ens trobem després a la consulta, com una miqueta més endavant, amb joves, amb adults, perquè, fixa't, molts de nosaltres tenim dificultats en l'expressió de les nostres emocions i venim sempre sota la cuirassa de tot bé. Parlava
un clàssic.
No? Tot bé. Estem meravellosos. Estem molt bé, tots els dies. Vaig
perquè quan entrava a l'estudi em deia què tal, Joan, com estàs? I jo, tot bé.
Sí,
tot
sí,
bé,
sí,
si
bueno,
no entrem, si no entrem
bé,
en detalls.
Bé, si no entrem en detalls. I quan entrem en detalls, doncs ja aquí té més facilitat per poder-ne parlar, per poder posar aquesta etiqueta a l'emoció, per poder dir... Com ens sentim, i aquesta emoció, que és quina funció ha tingut en aquell moment, sí. Com ens hem pogut sortir, com l'hem resolt, de quina manera hem actuat a través d'aquella emoció. No? Aleshores, què ens passa si no proporcionem espais perquè els infants es trobin amb les seves emocions jugant, que és un espai segur en el joc. No, és un lloc, doncs, aparentment, doncs, no, les conseqüències no són tan greus com poden ser quan ens som més adults. Mm-hmm. No? Ens trobem nens que, si no tenen l'oportunitat de desenvolupar-se emocionalment, a través del joc ens trobem més tristos, ens trobem més enfadats i no saben per què. Simplement experimenten l'emoció, però no saben... tampoc per a què és deguda.
És bèstia,
i això ens passa fins a l'edat adulta.
Sí, sí, sí.
És bèstia, sí. Jugar ens permet trobar-nos amb les nostres emocions. Amb totes.
Amb totes, eh?
Amb totes.
Bones i les dolentes. Hi ha emocions amb les... dolentes?
No. Hi ha emocions que tenen... que ens fan sentir coses agradables i emocions que ens fan sentir coses desagradables. Aquelles emocions que ens fan sentir coses agradables, l'alegria, la felicitat, l'estat aquest de fluir, no? Estic així, em sento bé. I les emocions que em fan sentir coses desagradables, que són, em sento rabiós, tinc ganes de donar patades, crido... Però tenen una funció, vull dir,
les hem de
sentir... i les hem d'aprendre a regular.
Sara, s'hauria de poder integrar el joc lliure en l'educació formal, especialment en les primeres etapes, eh?
Sí, a veure, s'hauria de poder donar oportunitats de joc lliure, que són més temps de pati, i de pati on els jocs així més reglats o predominants, perquè si vas als patis de les escoles encara solem trobar un predomini de... Jo he estat treballant a escoles i hi havia un predomini de joc molt curiós, que és el futbol, que és fantàstic, és fabulós. Jocs de pilota, està molt bé. Però això impedeix la llibertat o impedeix que sorgeixin altres tipus de jocs, perquè ho acaba dominant tot. I aquell espai de comú de pati se l'acaben quedant quants nens? I la resta què fan? S'asseuen, no? I perquè no, tampoc tenen espai per córrer, no tenen espai per desenvolupar aquell joc imaginatiu que en aquell moment estiguin tenint en ment. que sigui el que sigui, perseguir marcians, perseguir oranetes, perseguir somnis, és igual, no?
Perseguir somnis, eh?
Fixa't. Sí, que bonic, eh? Sí, és que, a veure, en realitat jugar és això.
Sí, sí, sí.
No? Sí. És tenir allò al cap i portar-lo a una realitat des del simbolisme, no? Que és per quan et deia, per això fan també joc simbòlic a dintre del joc lliure. No sempre, eh? No sempre.
Jo recordo que quan jugava, però jugava a algun esport, a futbol sala i aquestes coses que fèiem de petits, perquè ara ja no dona el cos, però quan ho fèiem s'establien uns rols, no? Mm. Hi havia una mica el líder de l'equip, hi havia una mica el més pallasso, hi havia... no sé, s'establien rols. Això en el joc lliure sol passar també entre les mateixes criatures? I si passa, està bé que passi?
És que passa, passa. Sempre hi ha hi ha un d'aquests nens que pren un rol, doncs perquè té un tipus de tarannà, que ja és el que distribueix el que passarà, no? I de quina manera passarà. I el que comença a dir quines són les regles de joc, que aquestes regles van canviant en funció que van jugant. I això és fantàstic.
Són molt curiós a veure,
això és fantàstic, perquè els permet ser absolutament flexibles mentalment i adaptables a les circumstàncies. No? Això passa. Mira, avui...
Perquè normalment agafem el que és líder per banda, no?
Sí.
Els adults, eh? Ja torno a la visió adultocentrista, eh? I li diem allò del no... Va, no vulguis manar tant. Deixa els altres.
No, però deixa que es desenvolupi i que si hi ha conflicte que el resolguin entre ells, que això també és meravellós, que moltes vegades no sabem resoldre conflictes perquè mai hem tingut l'oportunitat de resoldre's per nosaltres mateixos, perquè hem tingut un adult al costat que han vingut i ens ha dit, ha posat pau. I llavors no hem desenvolupat aquestes estratègies de resolució de conflicte, ni de comunicació, ni de... I clar, tenim infants que al final acaben sent adults desvalguts perquè no han adquirit aquestes eines de petits.
Posem un llacet final, Sara. Ai. En definitiva, per què és important que els nanos tinguin espai pel seu temps lliure ara que ve l'estiu?
Perquè és una aposta per al seu benestar integral futur. Perquè és una aposta per al seu benestar emocional, personal... cognitiu, tot, és benestar, jugar és benestar, és que no se m'acut una altra cosa més, benestar, jugar és, per mi és igual a benestar.
Sara Tarrés, psicòloga infantil, com sempre un plaer tenir-te aquí als estudis de Ràdio Estel, que vagi molt
bé. A vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa.
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
La Dionísia,
con ese nombre, por Dios, puso topatas arriba el día que apareció.
¡Vení a mí, bendita, que tengo ya la bola calentita!
¡Vente! Te la meto de repente, porque aquí de toda la vida ha habido bingos ilegales.
¡Entra para adentro, mujer!
¡O venga!
¡Sé bienvenida!
No te pierdas y esa abrió las puertas que te van a tocar 10 millones.
¿10 millones? ¡Ojalá!
Y hay un policía cieso que está detrás de nosotras, loco por cerrarnos esto.
¿Qué están ustedes haciendo?
¡Soy papagayo, los dulces!
¿Creen que soy tonto o qué? Estaban jugando al bingo.
¿El bingo?
¡Asa! ¡Policía, no quiero mi casa!
Gairebé 32 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, ahir sortia del Teatre Condal i escrivia el següent. Sorpresa majúscula de les vingueres d'Eurípedes al Teatre Condal amb unes niñes de Càdiz divertidíssimes. Pur espectacle, dolor gaditar i reivindicació universal. Teniu l'espectacle al Condal fins al proper 22 de juny. I és que les vingueres d'Eurípedes és una versió lliure, potentíssima, de les bacants d'Eurípedes. Porta portada a la nostra actualitat fent de l'ego de Dionís una festa d'empoderament perquè, com diuen elles, hay tanta tragedia que al final te tienes que reír. Un empoderament magistral amb un text divertidíssim d'aires gaditans, amb un clar rerefons denúncia del maltracte i a la reivindicació de la llibertat i el crit sonor contra el patriarcat. Magistrals ells i sobretot elles en un escenari enorme que els queda petit per tant d'art. No us perdeu les vingueres d'Eurípides perquè és una d'aquelles meravelles de la cartellera de Barcelona, al Condal, on el públic s'aixepca per aplaudir una esbojarrada comèdia denúncia d'un món a vegades igual d'esbojarrat. I per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres José Troncoso, director y actor, y también las actrices Alejandra López y Rocío Segovia. Muy bienvenidos y muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por esta presentación.
Sí. Qué bonito. Qué bonito queda en catalán, ¿eh? Qué bien.
Estáis desde el viernes en el Teatro Condal. ¿Cómo ha ido este estreno?
Bueno, yo creo que hablo por los tres, por los seis, por la compañía al completo, si digo que estamos felices, ¿no? Que no. Que bueno, que sí que nos esperábamos este recibimiento, porque las niñas ya habían estado aquí con su anterior espectáculo, sí, con El Viento Salvaje, y fue fenomenal, tanto de afluencia de público como de respuesta, pero es que esta vez yo creo que estamos sobrepasados y sobrepasadas, ¿no?
Sí, totalmente. Ha sido como una confirmación también y es que nos encanta el público de Barcelona, esa cultura, esa escucha tan activa, además, que está presente, pero muy respetuoso y con ese, pues no sé, esa comunión tan bonita que existe cada función, ¿no?
A ver, yo viendo la hora de ir saliendo del teatro, tenía muchas ganas de preguntaros, pero ¿en qué cabeza, en qué momento alguien de vosotros dice Eurípides? Vamos a hacer una obra de Eurípides, la vamos a girar como un pantalón al revés y nos vamos a divertir un rato.
Pues yo creo que la cabeza pensante de todo esto, nunca mejor dicho, nuestra querida Ana López Segovia, que es una dramaturga maravillosa. De hecho, ella es muy humilde y seguramente si estuviese aquí no lo diría, pero es finalista al Premio Max este año, a la mejor adaptación de teatro, precisamente por esta adaptación, por la adaptación de las vacantes, de estas vingueras de Eurípides, ¿no? Y yo creo que ella es la que tiene esos flashes de genialidad absoluta, que yo considero casi verticales, ¿no? Que yo digo, eso no se le puede haber ocurrido a ella, solo ha venido de algún sitio. No es normal. Creo que la creación muchas veces tiene que ver con algo que no nos explicamos. Y ella es la mejor, sin duda, para hacer esto.
¿De qué nos hablan las vingueras?
Pues yo creo que nos hablan de tragedias cotidianas, ¿no? De mujeres reales, de nuestras vecinas, nuestras madres, nuestras primas. Y son dramas reales que están ahí en la calle y están puestos en el escenario, porque eso también lo dice siempre mucho Ana, que se habla, que es la dramaturga, que siempre se habla de que, o sea, el público que viene a vernos, la mayoría son mujeres a partir de 50 años y nunca se habla de esas mujeres, ¿no? Nunca se les pone en el escenario. Y es una manera también un poquito de eso, de hablar de ellas, ¿no?
Yo venía al teatro con mi madre y me iba diciendo todo el rato, ¡cuánta razón!
Claro.
supongo que es inherente a vosotros y a vosotras, ¿eh? Pero
Un espectáculo que huele muchísimo a vuestro Cádiz. Es un espectáculo chirigotero, ¿no?
Bueno, es un espectáculo gaditano. y Cádiz tiene una mezcla de todo eso, ¿no? Está en nuestro ADN. Digamos que no más que la chirigota es el compás, ¿no? La forma de contar y la idiosincrasia. El ser capaces de reírnos de las cosas cuando más duelen, ¿no?
Sí, es una manera de vivir, el humor del superviviente, ¿no? Una manera de sobrevivir y de llevar cada día con ánimo pues todas las desgracias y todas las penas que te ocurren, ¿no? Un poco de una manera de relativizar, de quitar importancia, porque, bueno, estamos de paso, ¿no? Y hay que reírse, hay que disfrutar cada día y bueno, pues esa manera de un poco de ponerle un poquito de peso... De alegría al día a día, ¿no? De vivir.
Antes lo decía, que durante la obra escuchamos. A mí me encanta esta frase, que hay tanta tristeza y tanta dureza que al final te tienes que reír, ¿no? ¿Las cosas más duras se explican así, gracias al humor?
Sí, sí. Yo creo que ahora mismo, en el momento vital que estamos todo el mundo, las desgracias que hay en el mundo, el desánimo, ¿no? General que tenemos todos, hay. Ahora mismo la gente tiene un poco de rechazo hacia el drama, pienso yo. Y entonces ahora es cuando la gente más necesita reírse sin banalizar, ¿no? Y nosotros lo intentamos y creemos que la mejor manera de transmitir algo para nosotras muy profundo es que como es la vida de las amas de casa y de las madres, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera.
Las niñas de Cádiz, antes no nos lo decíais también, venís de estar de ser finalistas en los premios Max a mejor adaptación o versión de obra teatral en esta edición número 27, pero ya tenéis un Max. ¿Cómo se lleva todo esto?
Pues muy bien. Bueno, nosotras cuando recibimos el Max, o sea, eso fue una alegría muy grande, fue como un poco como que... De pronto de las altas esferas nos reconocieron, ¿no? Porque este humor tan popular que nosotras hacemos, pues llevamos muchos años y no siempre se nos ha tomado en serio, ¿no? Entonces de pronto era como que el lenguaje nuestro por fin era reconocido, ¿no? Por la academia. Entonces pues fue muy bonito, pero nosotras llevamos muchos años trabajando y nosotras siempre se lo agradecemos al público, que es el que nos ha llevado hasta aquí, ¿no?
¿Creéis que gracias a obras como esta... ¿ha hecho que iniciara el gran boom de las niñas de Cádiz?
¿Cómo? ¿Obra?
Que ahora se os conoce mucho más de lo que se os conocía.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Fue como que fue un reconocimiento y a partir de ahí pues nos salió mucho trabajo. ¿Sí, no? y empezamos a girar muchísimo, ¿no? Y las primeras que nos convencimos fuimos nosotras, ¿no? Que eso también, creer en tu producto, en tu compañía, en tu lenguaje... Pues también te da más fuerza, ¿no? Para pelear y para luchar. Pero ya te digo que el público ha sido el que nos ha traído hasta aquí, que era el que llena los teatros y el que nos sigue a donde vamos y es capaz de desplazarse de una ciudad a otra para ir a ver.
Ahora estáis, ¿no?, en Madrid también, ¿no? A la vez, ¿puede ser?
No. ¿Eh? Acabamos de estar en Madrid tres semanas con todo vendido. Y ahora aquí en Barcelona.
En el Condado hasta el 22.
Sí.
Aneu a veure, sisplau, aneu-les a veure, perquè és una meravella. De veritat, és un luxe tenir-les a Barcelona. Antes us preguntava si les coses més sèries s'explicaven a través de l'humor. Me decíais que sí. Però també me contaves que no sempre se nos ha tomado en serio. ¿Hay esta fina línia entre una cosa i l'altra? ¿Os cuesta també que us tomen en serio perquè us dedicáis precisament a l'humor? Porque las cosas que se denuncian en la obra son muy serias.
Sí.
Es que hay algo que, siendo una compañía que es del sur, humor gaditano, que hablamos de personas invisibles, como ha dicho antes Rocío, de amas de casa, es un humor que también se nutre de lo popular, también de lo culto, ¿no? Hay una parte culta, pero también una parte muy popular, el folclore... Pues sí hay algo de que la gente parece que es muy fácil. Cuando hablamos con acento, además, ¿no? Acento del sur. Pues parece una cosa como fácil y muchas veces no... Ahora sí, ¿no? Cada vez más se nos está dando el valor, pero nosotros muchísimos años hemos sentido un poco como el rechazo a este tipo de humor. Y hay mucha gente que tiene prejuicios, ¿no? No hace falta que lo diga yo. Sí, y más siendo mujeres, una compañía de mujeres que lo tenemos topa, que de verdad no nos tomen en serio. Pero, oye, pues poquito a poco parece que va calando, ¿no?
Mira, os lo decía yo, una compañía de mujeres. ¿Falta todavía que la mujer a la mujer se le reconozca el papel relevante en el mundo del teatro?
Yo creo que sí, ¿no? Queda todavía mucho camino. Sí. Y sobre todo, lo que queda todavía mucho camino es en que no se nos... Lo hablamos mucho, ¿verdad? Que no se nos tenga como su género, ¿no? El teatro de mujeres, el teatro no sé qué, ¿no? Queremos estar con los hombres también. Que no seamos solamente teatro de mujer, sino de teatro de todos y todas, ¿no? Que estemos dentro del grupo, del gran grupo, ¿no? Eso.
De hecho, en esta obra hay dos hombres también.
Claro.
Sí,
tenemos, divertidísimos también.
Tenemos la suerte de compartir esta función con ella y es maravilloso, maravilloso.
¿Una función que os seguirá llevando por España?
Sí, seguiremos con la gira y nosotros además hacemos gira de largo recorrido. No solemos soltar los espectáculos, tenemos un repertorio de espectáculos y con eso vamos girando y así pues... para tener a la compañía más o menos trabajando, ocupada . Y bueno, sí, nos gustaría, no sé, iremos a Valencia, supongo, a hacer temporada también, a San Sebastián, volveremos a Madrid, supongo, ojalá volvamos a Barcelona.
Por favor.
A Canarias, ¿no?
A Canarias. y sí, bueno.
Vuelvo al inicio de todo, ¿eh? Que es en qué cabeza surgió todo esto. Vale. Surgió de esta cabeza de la dramaturga, obviamente. Pero, ¿cómo fueron los ensayos? Porque, claro, a vosotros os plantearon una obra así y no sé si os quedáis como yo ayer cuando la vi, que es... Perdón, ¿eh? Coño, que he visto.
Pues ahí tiene que ver mucho Troncoso, José Troncoso, que es nuestro director y una persona que conocemos hace muchísimos años y nos entiende como nadie. Entonces... Que hable él, que el que sabe.
José, te toca.
Bueno, yo las veces que he trabajado con ellas ha sido siempre desde un respeto y una admiración profunda y también creo que lo bonito es que haya un encuentro de lenguajes, ¿no? Cómo hablan ellas y cómo hablo yo y creo que de esa unión sale algo que es mágico, absolutamente mágico. Yo vengo de un mundo completamente distinto, aún siendo de Cádiz, y ellas llevan muchísimo tiempo con una compañía anterior, súmala a esta, con un lenguaje también muy particular, y creo que de ese bonito choque de trenes saltan chispas que son fantásticas para mí, ¿no? Y en este caso lo primordial, cuando leímos el texto de Ana, fue... Esto tiene que ser una fiesta, tiene que dar envidia. El espectador tiene que sentirse con ganas de subirse al escenario y de formar parte de ella, ¿no? Tiene que comprender a los personajes, pero además tiene que decir, quiero ser una vinguera. Quiero salir. Queremos que el espectador salga del teatro diciendo, quiero ser una vinguera, yo soy una vinguera.
Yo creo que ayer salió mucha gente, yo creo que cada día que hagáis función saldrá mucha gente del teatro con Dal pensando, yo quiero ser una vinguera.
Yo soy vinguera.
Exacto. Pray for vingueras. Mira, me he apuntado. Espejo. ¿El teatro tiene que ser tan fácil y tan complicado como bajar un gran espejo en forma de telón, llamarlo como queráis, pero tiene que ser un gran espejo para ponernos enfrente a una realidad que normalmente no vemos? Y eso también es...
Bueno, sí, ya lo inventó Valle y esto que hacemos nosotros... Es que yo creo que todo el teatro es político, ¿eh? Cualquier tipo de teatro, ¿sí? Incluso el de entretenimiento, sí. También está diciéndote algo al pretender solo entretenerte, ¿no? Creo que lo que hacen las niñas es tremendamente rompedor porque ese espejo que tú dices te lo pones muy cerca y tú no puedes dejar de mirarte. No puedes escaparte, estás rodeado de ellos, ¿no? Y desde la dirección eso se ha pretendido también, que los personajes fuesen altamente reconocibles, que pudiesen ser una tía tuya, una sobrina, una hermana, que tuviesen, no solamente desde el texto, sino desde el movimiento y desde la expresividad, que fuesen muy reconocibles. Y eso hace que tú te rías, pero que a la vez digas, ostras, es que igual yo soy una de ellas, literalmente, o tengo a alguien al lado a quien puede estar pasándole esto, ¿no? Y el compromiso ahí cambia, el espejo hace su función.
Vosotros que habéis ido ya de gira y que continuaréis de gira, de hecho lo habéis hecho con anteriores espectáculos,
una duda que tengo siempre es si hay diferencia entre los la gente que nos sentamos en el patio de butacas. ¿Hay diferencia entre espectadores en diferentes sitios de España?
Sí, sí, sí. ¿Sí? El público es distinto en cada lugar.
¿En qué
sí,
se
sí.
nota?
Pues un público, el público siempre completa un espectáculo, bajo mi punto de vista, ¿no? No hay, sin público no puede existir el espectáculo de ninguna de las maneras. Entonces, pues por ejemplo, el del sur es bastante más expresivo. El madrileño es también bastante expresivo, bastante golfo. En Barcelona...
¿Somos contenidos aquí?
No, pero muy, ¿no? Pero muy activo. Yo lo veo muy presente y muy respetuoso a la hora que...
Muy exigente también. Parece como que un público más europeo de alguna manera. No sé por qué. No, es la sensación.
Sí, sí.
Claro. Quiero decir, Barcelona también ha sido cuna de grandes compañías y de gran teatro, ¿no? Uh-huh. Exportador de gran teatro.
Sí, sí, yo lo veo que no es complaciente, o sea, que está como diciendo, y bueno, sí, ¿y qué más? ¿Y qué? ¿Y qué? Y tú estás diciendo, bueno, espera, ¿y qué?
Ahora te lo vamos a dar, ¿no?
Pero eso es bonito, ¿no? Cuando sí. tú sabes que además tienes más. Y digo, espérate. Sí, y tú estás notando que hay un juego, ¿no? Desde los actores a, uh-huh. con el público, ¿no? Y eso es maravilloso. A mí me encanta este público, me está gustando muchísimo.
Normalmente cuando hago una pregunta miro a quien quiero que vaya dirigida, ahora no miraré a nadie que conteste quien quiera. ¿Cómo está el panorama teatral español?
Cri, 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 cri.
Está como siempre, pero un poquito peor. Y yo creo que lo que sí, lo que también te digo es que, bueno, que ahí sigue en pie, ¿no? Y que creo que es algo insustituible, irreemplazable, completamente único y que va a seguir estando. A pesar de los avances, nada va a superar la calidad de estar frente a otro humano al que oye respirar contándote su historia, el que se detiene para hacerte cómplice de sus miserias o de sus desgracias o de sus alegrías. Eso no es comparable a nada. No hay inteligencia artificial ni inteligencia mundial que pueda con eso, ¿no?
Somos un país que, y no me refiero tanto a las instituciones, que ya sé que... Me podéis contestar lo que queráis, pero yo sé que en vuestra cabeza es no se hace suficiente. Pero, ¿los espectadores apostamos suficiente por el mundo de la cultura?
Yo creo que el espectador interesado por ello sí que lo hace. Pero también creo que a veces el teatro, desgraciadamente, es algo elitista, no está al alcance de todos, ¿no? No soy nada fan del teatro gratis, pero sí creo que debe ser un poco más accesible, sobre todo desde las instituciones públicas. Esa es mi opinión.
Completamente de acuerdo. Y también ahora mismo que se están un poco desmantelando los circuitos que van a los pequeños municipios, ¿no? Y eso da vida a un pueblo, ¿no? Cuando se habla de muchas veces de que la España vaciada, también un teatro ayuda a que un pueblo no se vacíe, ¿no? O uh-huh. una localidad y da vida a la gente no sabe cómo funcionan los circuitos, no sabe que tienen que estar subvencionados para que la gente pueda ir al teatro por un precio razonable. Sí. Y de pronto pues tú ves en un pequeño municipio, en cualquier pueblo, que de pronto hay 300, 400 personas de esa localidad y están viendo teatro y están recibiendo cultura, claro. Y les está alegrando.
Y no solo eso, sino que se han puesto activos, se han duchado, se han peinado, se han puesto guapos, se han ido cogidos del brazo para el teatro, se han tomado su cervecita antes, se la tomarán después, hablarán de lo ocurrido, con lo uh-huh. cual se genera comunidad y conversación, y eso siempre es bueno, y eso siempre es cultura, no solamente el hecho del teatro, ¿no? Sino todo lo que genera alrededor, que para mí es riqueza. Sí.
Les Vingueres d'Eurípides, que com dèiem, les teniu al Teatre Condal fins al 22 de juny. No us les perdeu. A mi me da la sensació que Les Vingueres, igual que a nosotros en el patio de butacas, sobretot a les espectadores, les empodera muchísimo. Pero es que yo en el escenario os veo crecer y crecer y crecer. Y me da la sensación que os empodera igual a vosotras. Vosotras termináis la función y decís, pues ole.
Claro, nos tenemos que ir a un bar,
sí, claro.
A celebrarlo. Siempre salimos con un subidón, que
sí,
claro...
Acabáis con un subidón.
Claro.
Sí, sí.
Para casa no nos podemos ir, no. Tenemos que hacer algo con esa energía que nos da el público. Es maravilloso.
Hay que ecualizar la, las endorfinas.
Haberlo sabido ayer os esperaba. Giro, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Bien, muy, muy interesante, sobre todo lo de que la gente se ducha y se arregla un poco para ir al teatro.
Sí, sí, sí.
Es parte importante.
Pero es mitad, ¿eh?
Sí, claro. Sí, poca broma. Bueno, llegados a este punto de la entrevista, vamos a hacer una cosa que se llama preguntas incómodas. Y aquí sí que os podéis dejar ir, dejar llevar, decir un poco lo que pensáis, ¿de acuerdo?
Vale.
Vamos. A ver, Vinguera es una persona aficionada al bingo. En la obra de teatro es evidente que, bueno, os gusta el bingo, etc., etc. Pero en la vida real es como que hay dos equipos muy distintos. Hay quienes defienden mucho el bingo, que les encanta, que irían cada fin de semana, y hay quienes son unos auténticos detractores que dicen, eso es cosa de abuelos, porque se os ha dicho toda la vida, a mí no me gusta, al bingo no me vais a encontrar. ¿Vosotros a qué equipo sois en la vida real?
Ayer casi vamos a uno.
Estamos a punto de ir a uno, de hecho, porque justo en el Condal hay un bingo y estuvimos
Condal,
a nada de ir a... Sí, sí, lo dicen desde ahí de los compañeros de la organización, sí, sí, que sí. También, sí, sí.
Ahí me hizo mucha gracia entrar a ver las vingueras y ver que debajo había un bingo.
Sí, sí.
Bueno, si de hecho lo podríais hacer la obra de teatro, tenéis que
sería ver. Maravilloso eso que dices.
¿Por qué no lo proponéis esto? ¿Hacer la obra de teatro en un bingo?
Oye, pues no sé.
Sí, la rueda de prensa querían hacerla allí en el bingo, de hecho.
¿Sí? Es que
lo que pasa no. Que al final el dueño del bingo se echó un poco atrás, no sabía, porque claro, él no sabía si íbamos ahí a criticar el bingo.
Yo creo que se enteró de quiénes íbamos y dijo, no, aquí no.
¿Pero habéis ido alguna vez en un bingo?
Sí.
¿Sí?
Yo he ido una vez.
¿Y qué tal la experiencia?
A mí me gustó.
¿Sí?
Sí, una especie de limbo, no sabes si está... Hay un momento en el que no sabes si estás vivo o muerto, no sabes que...
Porque no hay ventanas.
Incluso la gente a tu alrededor no sabe si están... Sí, y la
no
luz, el
ventanas.
Tipo de luz, la cara de las personas que están allí, podría estar vivo o podría estar sí. Muerto.
¿Dónde fuiste?
En Cádiz.
En Cádiz.
Sí.
Aquí en Barcelona, ¿cuánto? Todavía estáis hasta el 22 de junio, o sea, tenéis sí. Tiempo para ir al bingo. Yo, mira, no es publicidad, pero ya lo digo. Yo este año, por mi aniversario, decidí hacerlo en un bingo, como una persona mayor, nunca había estado antes en un bingo, y fui en un bingo de Barcelona, que es como uno de los más míticos, que se llama Bingo Villares, está por el centro.
Oma,
os coge cerca. Total, que entré allí, claro, con todos mis amigos, vamos al bingo, nos lo vamos a pasar bien, aquí en Navidad hacemos una cosa que se llama quinas, que es como un bingo, pero que realmente se canta, ¿qué tal? Pero qué aburrido. ¡Qué aburrido! ¡No puedes hablar!
No, porque es muy profesional, yo, a mí me pasó igual. Yo
¡no
pensaba
puedes
que,
hablar!
Yo me he vuelto, fui una vez y pensaba que iba a ser divertido, pero no es como el bingo nuestro.
¡No!
No,
bingo,
no,
no,
la
claro,
gente que va allí no está en broma, distinto. No está en broma. Está muy concentrada y si te ríes o lo que sea, te mandan a callar. Y yo dije, mira, pues va a venir al bingo tu hermana.
Sí, 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 sí. Sí. Y de partida a partida de bingo pasan 20 segundos, que
sí,
no puedes
sí,
ni comentar
sí.
La jugada.
Nada,
yo digo,
nada,
pero qué aburrido es
nada.
Esto.
Sí,
yo terrible. No sé si a esta gente le va a gustar realmente el bingo, ¿no?
Sí.
Pero os podríais proponer celebrar el final de la obra aquí en Barcelona en un bingo, ¿no?
Pues no estaría mal, no estaría mal.
Creo que sea celebrar nos viene bien, ¿eh?
Bueno, en un bingo no sé si vais a celebrar mucho, ¿eh?
No, ya veremos, ya veremos.
Celebrar en silencio. Vale, siguiente pregunta. Yo os voy a poner en una situación y decís lo que creéis que os aficionaríais antes. ¿A qué creéis que os vais a aficionar antes? ¿A jugar al bingo? ¿A hacer ganchillo? ¿A cuidar un bonsai? ¿O a quitar granos de vuestra pareja o amiga?
Yo me quedo con el ganchillo, fíjate.
Sí, porque justificad vuestra respuesta.
Yo soy licenciado en Bellas Artes y me gusta mucho lo manual y de repente has dicho ganchillo y he dicho, pues mira, de las cosas digo, pues me veo, ¿no? Sí, me he visto de repente.
Sí, yo también, más o menos igual que él. Las cosas manuales me gustan y creo que me podría... Enganchar al ganchillo.
Enganchar al ganchillo
y espero que no os enganchéis del ganchillo mientras jugáis a bingo porque la imagen sería curiosa.
Yo bonsai, yo soy una fanática
lo
de
sabía,
las plantas.
Lo claro, sabía.
Me encantan las plantas, tengo mi terraza llena de plantas y les hablo y esas cosas. O sea, yo
¿les
soy,
hablas?
Sí, y las mato de cariño, de exceso de cariño. Le echo mucho abono, le echo mucha agua, le echo mucho de todo. Si fueran niños serían obesos. No, soy una loca de las
y
plantas.
Y malcriados, ¿no? Hijos únicos.
Horroroso. Yo
¿pero tienes un bonsai?
No tengo bonsai.
Son difíciles los bonsais porque además son de exterior. ¿Eh? Eso, la gente lo pone como muy bonito en las mesas del salón, pero son de exterior, entonces, y requieren mucho cuidado. No es fácil un bonsai.
No, dicen que es el más complicado.
El típico regalo que te hacen, que es un regalo trampa. Porque luego no saben, se te van muriendo poco a poco y...
Y no sabes cómo decirlo.
Cuando vuelven los amigos, bonsai ya pasó a mejor vida.
sí. Básicamente, ahora tienes que tener uno. Ya es el siguiente paso.
Pues sí,
yo creo que sí. Venga, ya para ir finalizando, no sé si... lo queréis decir o no, pero ¿os ha tocado alguna vez la lotería o algún premio grande, grande de esos que dices vamos a celebrarlo?
No.
Literalmente, ¿eh?
A mí no.
¿No?
Mira, a mí, siendo un poco moñas, me ha tocado estar con ellas, que me parece maravilloso. Esto tenía que decirse.
¡Hombre!
Y se va a decir. Y eran muchos años con ganas de juntarnos y nos ha tocado, yo creo que nos ha tocado el bingo un poco, ha sido un bingo muy repartido, nos ha tocado a todos.
Sí, totalmente.
El disfrutar de esta experiencia juntos y juntas.
¡Qué bueno!
Por cierto, aunque es una maravilla de obra de teatro, Las Vingueras, que yo creo que está tan bien recitado, lo digo porque... tardé lo mío en darme cuenta que toda la obra es en verso. Sí, que no tiene que ser nada fácil.
Por un lado sí, por el otro lado no, ¿no? Es como, también nosotros somos de Cádiz, es verdad que eso es un grado, porque vivimos, hablamos en nuestros sílabos casi sin darnos cuenta, ¿eh? pero sí, que muchas gracias, qué bien, me alegra mucho eso. Nos importa que sea ligero y que sea fácil.
Lo decía en el sentido de dificultad, ¿eh?
Sí,
lo
decía
en el sentido de...
Pero el hecho de que no te haya parecido difícil me encanta, nos pone contentos, ¿no? Qué guay.
Les Vingueres d'Eurípides, que les trobareu al Teatre Condal fins al proper 22 de juny. Aneu-les a veure, feu-vos aquest favor, perquè riureu i riureu de temes molt, molt, molt delicats. José Troncoso a la direcció, també a l'actuació, i avui les actrius Alejandra López i Rocío Segovia, que han estat amb nosaltres aquí a La Caravana. Moltíssimes gràcies per visitar-nos, que veu molt bé.
Un plaer.
A la pelota!
I arribarem a les 12 del migdia, a punt d'escoltar l'Àngelus, com sempre, des d'aquesta casa i els butlletins informatius abans, però deixeu-me dir-vos que si us quedeu amb nosaltres, si seguiu amb nosaltres, escoltareu també a Xavier Pastor i Marta Méndez, conflictòlegs que ens visiten, com sempre, a la secció No és el que sembla, on tractarem avui la relació entre tecnologia i mediació. Ara que estem parlant tant de ChatGPT, d'intel·ligència artificial, doncs bé, de què ens servirà tot això a l'hora de parlar de mediació? També parlarem amb la gent de Galeries del Tresillo, atenció, perquè és important això, eh? Sou autònoms? Només us faig aquesta pregunta. Sou autònoms? Doncs us pot beneficiar a l'hora de visitar Galeries del Tresillo. Tindrem el concurs d'en Rafa Sanahuja, Manga Tossats i Cap a la Una. Parlarem també de videojocs amb Joan Pol Alcaraz, el periodista expert en videojocs, i farem també la girocleta, com sempre, avui parlant ja de la nit de Sant Joan i de com ens poden donar consells perquè les nostres mascotes passin aquesta nit el millor possible. Ja sabeu que és una nit de petards i d'això se'n parlarà i se'n parlarà molt. Arribem a les 12 del migdia, nosaltres que ho anem deixant aquí, però seguiu-nos després del butlletí informatiu, que continuem amb més Caravana.